Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La buena noticia llega para aquellos que ya han sido inmunizados, que a día de hoy representan el 7% de la población española. Algo más de 3.250.000 personas han recibido la pauta completa. Las dosis, que pueden respirar ya con cierto alivio, eso sí, no deben relajarse. Si tienen la mala suerte de contagiarte, es muy probable que apenas te afecte y, sobre todo, no acabarás en el hospital o en una unidad de cuidados intensivos. Hoy se ha reunido la Comisión de Salud Pública. Pensábamos que podrían tomar una decisión sobre esa segunda dosis de AstraZeneca, pero no. Hay más de 2 millones de personas que están esperando para saber si la reciben o si les administrarán una de otra marca, Pfizer o Moderna, por ejemplo. Dicen las autoridades que hay margen todavía, hasta mediados de mayo. En lo que se han insistido nuevamente es en la fiabilidad de las vacunas. Silvia Canzón, secretaria de Estado de Sanidad.
Una campaña llamada Yo me vacuno seguro, que viene a concienciar a la población sobre la importancia de las vacunas y concretamente la vacuna frente a la COVID-19.
A medida que aumente la vacunación, pues también se abrirán nuevas perspectivas económicas. Lo ha dicho hoy en su estudio el Servicio de Estudios Económicos del BBVA. El llamado pasaporte COVID va a ser una herramienta que facilitará los desplazamientos dentro de la Unión Europea. No es un pasaporte habitual, no es un documento de viaje. Recogerá información sobre PCR, si hemos pasado el COVID, las vacunas, claro. Los detalles, el secretario general de Salud Digital, Alfredo González.
Nuestra intención es tener implantado el certificado verde digital en España en junio, de modo que pueda estar operativo a finales de este mes y funcionar plenamente para la campaña de verano.
Antes de nuestro tema del día, que hoy vamos a hablar de científicos, te leo un titular que veo en el diario El Mundo en su edición andaluza. Aparece otro agujero negro de 25 millones de euros en la agencia que pagaba los ERE en Andalucía. ¿Te acuerdas? 25 millones de euros de boquete. El gobierno andaluz, el de Susana Díaz, 2017, reconoció que habían detectado un agujero de 25 millones en la agencia IDEA por pagos que no se sabe a quién ni en qué concepto se produjeron. Esa agencia era uno de los 60 entes que fueron creando los distintos gobiernos socialistas de la Junta para los ERE fraudulentos. Era una caja pagadora que en principio debía servir para las empresas con problemas en los años más duros de la crisis. Bueno, el caso es que se utilizó para dar dinero sin control, sin intervención de Hacienda, sin licitaciones. Sus fondos eran adjudicados a dedo con el beneplácito de los diferentes directores generales de trabajo desde 2001 a 2010 y la colaboración de intermediarios, conseguidores, choferes, despachos de abogados, aseguradoras que cobraban mordidas por tramitar los expedientes falsos, por supuesto. Bueno, hoy hemos conocido un documento oficial remitido en diciembre de 2017 por aquella Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del gobierno de Susana Díaz, un documento remitido al juzgado en el que se admite que se realizaron pagos por 25,7 millones de euros, de los que, anda, no se conserva ningún justificante. El gobierno de Susana Díaz nunca pudo explicar dónde está ese dinero. Hoy el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha dicho que él tampoco puede explicarlo. La vacuna está siendo la solución a la pandemia, lo único que podrá hacer que volvamos a tener una vida normal. Una vacuna que ha sido el resultado del trabajo de miles de científicos que aún a día de hoy siguen intentando nuevas fórmulas contra el virus. Aquí en España no hay que olvidar que hay 3 proyectos que siguen avanzando a buen ritmo. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil. Te lo resumo poniendo cara a sus protagonistas. José Antonio López Jal es profesor de microbiología en la Autónoma de Madrid, trabaja en dos proyectos muy interesantes.
La principal desde hace 20 años sigue siendo con el virus herpes simples tipo 1, el de las calenturas. Y la segunda línea de investigación arrancó, lógicamente y por desgracia, con la pandemia del SARS-CoV-2, del coronavirus. Desde marzo del año pasado tenemos dos líneas de investigación con este virus, tanto viricidas, desinfectantes contra superficies contaminadas por coronavirus, y también antivirales como posibles futuros tratamientos de personas infectadas.
Viricidas que permitan eliminar el virus para evitar el contagio y también un antiviral que mate al coronavirus. De momento, la cosa va bien, con dos participaciones ya en dos patentes. El problema viene con la financiación para seguir investigando.
La investigación ya cuando pasamos a modelos animales, los gastos suelen ser bastante más cuantiosos, pero que no permite el pago a personal. Y eso ha dejado al descubierto pues la necesidad de encontrar financiación para nuestras dos, como digo, investigadoras predoctorales.
José Antonio habla de Inma y Sabina, dos jóvenes investigadoras con gran proyección que no pueden seguir con su proyecto contra el coronavirus por falta de financiación. Sabina nos cuenta la única solución que han encontrado.
Desde nuestro laboratorio lanzamos una campaña de micromecenazgo para poder continuar con nuestro proyecto, porque las tesis doctorales suelen durar entre 3 y 4 años, y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, tanto mi compañera Inés como yo nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y con ello los resultados que ya llevamos.
Necesitaban 120.000 euros para mantener el trabajo, terminar su tesis doctoral, y por eso comenzaron una campaña de crowdfunding. Bueno, pues les faltan 20.000 euros para cumplir el objetivo. Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. Tres de los principales proyectos de vacuna española están dirigidos por científicos jubilados, investigadores ad honorem que no cobran, lo hacen por vocación y sus ingresos son pues lo que les toca de la seguridad social. La más avanzada es la vacuna que dirige el equipo del doctor Mariano Esteban. Tiene 76 años, volvió de su jubilación expresamente para este proyecto. Han demostrado ya un 100% de eficacia en ratones. Don Mariano Esteban, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación y vuelve a encabezar este proyecto?
Bueno, en el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa. Y en el mes de enero, a principios, cuando se publica la secuencia completa del genoma de SARS-CoV-2, yo ya estaba reduciendo el equipo de laboratorio. Y entonces fue un momento que dijimos, oye, esto tenemos que ir a por ello. Y efectivamente, conjuntamente con un postdoctoral, con Juan García Arriaza, que ya lleva unos cuantos años en el laboratorio, y decidimos ir al desarrollo de un candidato vacunal con toda la tecnología que ya habíamos desarrollado para otras enfermedades como el Zika, el ébola, el chikungunya y para el VIH también. Es decir, que no podía abandonar el barco. Digo, no, o sea, esto es algo que uno lleva más de 50 años dedicado a la ciencia y esto es un compromiso que uno tiene con la sociedad. Y así fue.
Qué bueno. ¿Cuántos años, por curiosidad, cuántos años de diferencia hay entre usted y el más joven de su equipo?
Uf, pues esto es el más joven, acaba de entrar, pues tiene 25 años, pues ya ves.
Jope. Por 50.
Así estamos.
50
pero
o 51.
Eso forma parte de la naturaleza propia.
Claro que sí.
Yo siempre estoy rodeado de gente joven.
Claro que sí.
Sí,
claro,
por eso mi espíritu es joven. O sea, te pongas como te pongas.
Faltaría más.
Está entrando y saliendo gente del laboratorio. El problema claro. Está en la estabilidad, que no generamos puestos de trabajo que den continuidad a la labor que uno viene realizando. De hecho, yo soy la única persona en el laboratorio que soy, bueno, funcionario ahora jubilado.
Caramba. Una última cuestión, don Mariano. Se lo he preguntado muchas veces en este último año de nuestras vidas que hemos hablado. ¿Cómo está su vacuna ahora mismo?
Bueno, pues está ya en la fase final para empezar la fase clínica. Entonces ya estamos en el proceso de completar el dossier clínico, ya está producida por la empresa, la parte que queda pendiente pues el que se nos autorice ya por parte de la Agencia Española de Medicamentos, cuando le entreguemos ya toda la documentación, y ya hemos hablado también con hospitales para poder iniciar esta fase clínica, la 1 y la 2, ahora aproximadamente en este próximos, a principios de verano. Eso es lo que queremos, y seguir avanzando con las distintas fases clínicas. Así que desde ese punto de vista, pues a ver si completamos todo este recorrido.
Que y la pregunta del millón, ¿cuándo podemos decir, me voy a poner la vacuna esta del equipo del doctor Esteban del CSIC? ¿Cuándo podré ponerla?
Cuando demostremos que se cumplen todos los requisitos, es decir, que la vacuna es segura, que la vacuna produce la eficacia deseada, y eso es nuestro deseo, pero lógicamente hay que seguir exactamente las recomendaciones establecidas por la agencia sanitaria. Claro. De hecho, y las agencias reguladoras, de hecho, estamos contemplando la exquisitez que se está haciendo en el seguimiento de las vacunas, y que las propias autoridades sanitarias y agencias reguladoras son las que establecen las pautas. Y entonces estamos viendo que un caso en un millón pues es increíble, porque yo en ningún medicamento yo creo que hay tanta exquisitez a la hora de exigir la absoluta seguridad de las vacunas, y que seguridad cero es imposible.
Don Mariano Esteban, sabe que es un honor hablar con usted y que siempre que le amemos esté ahí. Gracias y suerte, profesor.
Pues un placer una vez más. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches. Mira, varios datos. En la actualidad hay en torno a 360.000 investigadores en toda España, de los cuales en el CSIC, el Centro de Referencia de Investigaciones Científicas en España, trabajan más de 12.500 personas. En 2019, la inversión en I+D fue del 1,25% del PIB, muy lejos de las cifras de otros países como Alemania, que están casi en el triple. La consecuencia directa de esta escasa financiación es la huida a otros países. Se calcula que entre 2010 y 2015 más de 12.000 investigadores españoles se fueron al extranjero en busca de nuevas oportunidades. Uno de estos científicos que tuvieron que salir de España para perseguir su sueño es Cristina Ferreras. A día de hoy, tras regresar a España después de 10 años en Manchester, intenta seguir investigando, pues claro, para salvar vidas, en el Hospital de La Paz, en Madrid. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es tu especialidad y a qué te dedicas exactamente en La Paz, Cristina?
Bueno, yo soy química de especialidad bioquímica y biología molecular. Y bueno, ahora mismo a lo que me dedico es a encontrar unos tratamientos de inmunoterapia para el cáncer en niños, el cáncer infantil.
¿Eso es el famoso CAR-T?
Sí, sí. Yo trabajo en CAR-T contra tumores sólidos, en este caso, y posibles modificaciones que le podamos hacer para que sea más efectivo. Uh-huh.
Ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero ¿por qué tuviste que abandonar España y por qué has vuelto?
Bueno, yo acabé la tesis en el 2007 y yo me fui porque yo me quería ir y yo quería seguir mi carrera de investigadora y quería aprender inglés, quería también relacionarme en otros ámbitos científicos fuera del país, hacer colaboraciones, y creo que ha sido muy enriquecedor, y creo que es importante irse fuera para ver qué hacen otros. Estuve allí 10 años, hice dos estancias postdoctorales, y bueno, luego decidí volver a España un poco también para aplicar aquí todo lo que había aprendido allí.
¿Cuál es el perfil, más o menos en general, Cristina, de un científico o de una científica en España que tiene que irse, que tiene que protagonizar su propia fuga de cerebros?
Pues yo creo que es el que acaba de la tesis doctoral y para seguir la carrera. A ver, yo creo que es importante irse y es enriquecedor, como he dicho. Yo creo que parte de la carrera investigadora debería ser tener un periodo de formación fuera del país. El problema es el volver, ¿no? Que allí, claro, para irte te quieren todos, pero luego para volver es cuando vienen las dificultades, que es una pena porque todo lo aprendido, bueno, tanto fuera del país como en el país, ¿no? Que aquí trabajamos muy bien, pero irte fuera y aprender de otras personas y de centros de prestigio internacional, pues es una pena que luego no se pueda volver y aplicar todo ese conocimiento aquí en España.
Claro. ¿Por dónde pasa la solución al problema, si es que fuera tan fácil? Claro, ¿solo dinero?
Bueno, pues yo creo que sí. Fíjate, más financiación en todos los sentidos, no solo para fungible y material, sino también para personal, ¿no? Que es muy difícil que financien personal en algunos proyectos. Y es que eso es la clave, porque si no dependemos mucho de fundaciones. A mí mi investigación la financia la Fundación Cris contra el Cáncer, y para mí es, pues, desde luego es importantísimo que existan estas clases de estas fundaciones, porque si no, pues para muchos de nosotros sería imposible, ¿no?, investigar.
Claro. Oye, ¿qué mensajes lanzarías a los científicos jóvenes de hoy que o están haciendo el doctorado, que están a punto de terminar este curso y tienen que decidir su futuro? ¿Tú qué harías? ¿Qué les
Yo
dirías?
Les diría que siguieran en la ciencia, que si creen que esa es su pasión y su vida y son científicos, que ellos sigan, que no lo abandonen, que bueno, para abandonar siempre hay tiempo, pero que sigan, que se vayan fuera, que se formen y hasta el final, vamos.
Mira, lo único bueno, por buscar algo bueno que ha traído esto del coronavirus, y lo he mencionado muchas veces con el profesor Enjuanes, con el profesor Esteban, con la profesora Sola, es que hemos hablado muchísimo con científicos y con expertos de verdad en este último año. Es lo único bueno, ¿verdad?
Bueno, pues sí, espero que siga así, la verdad, porque hace falta, ¿no?, concienciación política y social, y bueno, pues que se vea que somos muchos haciendo cosas muy importantes, pero pues que existe un problema de base que espero que en pocos años, pues poco a poco se vaya resolviendo.
Cristina Ferreras, química, investigadora en el Hospital de La Paz. Gracias por atendernos, Cristina. Recuerdos al equipo y a Antonio, al jefe.
Ah, sí. Muchas gracias. Sí, de
tu parte. Adiós. Buenas noches.
Hasta luego.
Hace unos días, el Gobierno puso sobre la mesa su propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un campo importantísimo que siempre ha quedado en un segundo plano históricamente. Bueno, se trata de mejorar la situación actual, cosa que no debería ser muy difícil. Nos lo explica nuestro divulgador Jorge Alcalde.
La precariedad laboral, la falta de retención del talento y la baja inversión han sido problemas veteranos de la ciencia española. La intención de la nueva ley es, para bien o para mal, evitar tres de los mayores problemas que ha tenido la ciencia en España desde el siglo XIX prácticamente.
Con esta reforma, el Ministerio de Pedro Duque pretende reducir la edad a la que un científico puede acceder a un trabajo de investigación y evitar los contratos temporales. Para ello se habla del término tenure track.
Una serie de figuras profesionales, como los famosos tenure track, que son una especie de contratos supeditados al control de una empresa de investigación y que pueden irse concatenando para conseguir cierta estabilidad. ¿De qué se quejan algunas organizaciones científicas? De que en el fondo estos contratos se parecen demasiado a los contratos controlados por la empresa privada. Prefieren que los contratos sigan siendo estatales.
Esta nueva ley no agrada a la mayoría de los científicos. Quieren medidas contundentes y de urgencia porque los objetivos que se marca el gobierno no son suficientes. Por eso han salido ya las calles de toda España contra esta reforma.
¡No más maltratos! ¡Ciencia con contratos!
En medio de esta concentración te encuentras a personas como Francisco, trabaja como investigador de enfermedades raras en el Ramón y Cajal de Madrid. Después de 5 años trabajando en Francia, volvió a España, sabe mejor que nadie cómo son los problemas que sufre la ciencia aquí.
Los recursos humanos aquí no se aprecian. No hay ninguna carrera para los investigadores principales y desde luego no hay ninguna carrera para el resto de personal. Y eso es terrible porque formamos a mucha gente que se acaba marchando a otras partes. Y es un terrible desperdicio. Y luego a nivel personal, tengo ahora un contrato indefinido, pero porque lo he ganado por sentencia judicial. Por lo mismo, contratos de año en año en fraude de ley desde 2007 en adelante. Y ya en 2019 me vi en la tesitura de que o demandaba o me echaban.
Su contrato indefinido lo obtuvo por mandato judicial, como dice. Imagínate qué situación. Lo mismo le ocurrió a María. 48 años, trabaja en la Fundación de Investigación del 12 de Octubre. Considera imprescindible ir al extranjero para lograr años después un trabajo digno en España.
Casi imprescindible, porque te lo piden en las convocatorias públicas para acceder a los programas, entonces es prácticamente inevitable. Es muy difícil, si no, un paso obligado, diríamos.
Para intentar descubrir un poco más de cerca la situación general de la ciencia en España y cómo solucionarlo, hemos llamado a Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica y vicepresidente de la Academia Joven. Javier, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Comentaba antes con Cristina, por cierto, también química, en La Paz. Comentaba con ella que lo único bueno de este año de pandemia es que hemos hablado mucho con vosotros. ¿No te parece?
Sí, creo que la ciencia ha respondido. Cuando hemos tenido una gran amenaza, en 10 meses la ciencia no ha dado una, sino varias vacunas seguras y eficaces. Y ahora es el momento de darnos cuenta que poner muchos recursos en muy poco tiempo no resuelve los problemas. Tenemos una plantilla muy envejecida. La mayoría de grupos españoles que están desarrollando vacunas
sí.
Están dirigidos por personas realmente muy mayores. Y lo que hace este anteproyecto de ley es renovar, modificar una ley del 2011 muy necesaria. En estos últimos años se han recortado un 35% a la inversión en I+D. Hemos perdido 12.000 investigadores que se han ido al extranjero. Esa sangría de talento hay que pararla. Este anteproyecto de ley es una buena oportunidad. Es un momento ahora en el que el Ministerio va a empezar un diálogo con todos los agentes sociales para repensar el tipo de país que queremos construir. En las últimas semanas se ha hablado muchísimo de fondos europeos. Si los fondos europeos consisten en contratar tecnologías a otros países para desarrollarlas aquí, seguiremos perpetuando este sistema de dependencia tecnológica. El gran reto, la gran oportunidad que suponen los fondos europeos es para inversión en I+D, para que sea aquí en España donde se desarrollen esas tecnologías que nos van a permitir digitalizar la economía, ser más sostenibles y crecer de forma más duradera.
Javier, evidentemente hace falta más dinero, pero ¿para qué hace falta más dinero? Hace falta más concienciación social. Tenemos que empujar nosotros, es decir, los medios, la gente, los usuarios de la sanidad, las industrias. ¿Tiene que empujar la sociedad entera o esto es una decisión de poner pasta y punto?
Es doble. Sin duda la pasta es muy importante. Al final estamos hablando y habéis recogido algunos testimonios de personas que viven en condiciones y trabajan en condiciones muy precarias. En la edad media para la estabilización en la ciencia son los 40 años y se van enganchando contratos realmente muy precarios. Eso es una cuestión de dinero. También es una cuestión del modelo de país que queremos construir.
Claro.
Pero sí es cierto que cuando le preguntas a los ciudadanos, la inmensa mayoría dicen que las dos grandes inversiones prioritarias del país son la sanidad y la ciencia. Y prueba de ello ha sido el Pacto por la Ciencia y la Innovación, que hemos firmado más de 1 millón de personas en toda España, que continuamente le estamos diciendo a los gobiernos de todos los colores que la ciencia es una prioridad. Y lo es tanto que no hay partido político que no afirme esto, que no ponga la ciencia por delante de todo. Pero mira, como cuando uno quiere perder peso y tiene que comer verduras o tiene que hacer más ejercicio, esto no se resuelve solo diciéndolo, ¿no? Al final hay que ponerse manos a la obra, y manos a la obra es, primero, poner recursos, y luego algo muy importante que también olvidamos, simplificar burocracia, agilizar los trámites. Muchas veces los investigadores empleamos más tiempo moviendo papeles y justificando gastos que haciendo ciencia. Una de las cosas, lo comentabas al principio, que hemos aprendido este año, es que los científicos tenemos que trabajar en el laboratorio, tener los recursos y la sencillez, la falta de burocracia para poder sacar adelante las soluciones a los grandes retos a los que nos enfrentamos. La pandemia ha sido uno, pero en los próximos años nos vamos a tener que enfrentar
seguro
a cambio climático, a escasez de recursos. Estos grandes retos que tenemos por delante, los objetivos de desarrollo sostenible, tienen en la ciencia su solución. La ciencia no va a ser la única solución, pero sin la ciencia no vamos a poder enfrentar estos retos como lo hemos visto con la pandemia.
¿Cuál es nuestro nivel, objetivamente, profesor? Cuando esta gente joven con los que hemos hablado, o cuando estos veteranos como el doctor Mariano Esteban, con el que he hablado hace 10 minutos, están por ahí fuera o se ponen a desarrollar ad honorem esas vacunas, ¿cuál es nuestro nivel si nos comparamos con los alemanes o con los americanos?
En cuanto a calidad científica, es altísima. Sí. En mi campo, en la química, somos la novena potencia en producción científica, tanto en número de publicaciones como en citas recibidas. Algunos de los mejores laboratorios del mundo están dirigidos por científicos españoles. A la hora de la inversión, estamos muchísimo más abajo. Las últimas cifras de inversión en I+D es del 1,24%. Eso nos pone a la situación de Lituania, de Eslovaquia, de países con los que no queremos competir. Nos tenemos que comparar con los mejores. La media europea está en el 2%. Los países más destacados están al 3%. Este año se va a producir un incremento muy importante en la inversión en I+D del país, con 1.200 millones adicionales, fundamentalmente de fondos europeos, que ponen un poco en cuestión la duración de este empuje, pero la verdad es que vamos a aumentar del 1,24 al 1,6, y siendo histórico la inversión, todavía estamos lejos de la media. Uh-huh. Es decir, estamos compitiendo en primera división con un presupuesto de segunda B. Por eso nos hace tanto daño a los científicos que se recorten las ayudas, que no se apueste por la ciencia, porque cuando nos dan la oportunidad, cuando nos sacan al campo de juego, marcamos gol. Nos esforzamos, hacemos muy buen trabajo con muy pocos recursos. ¿Qué sería España si los científicos tuviéramos los medios para desarrollar aquí todo nuestro potencial?
Y la última, esta ley que está en marcha, de la que se va a hablar y que tenéis encima de la mesa, ¿tiene buena pinta? Ojalá que sí, no lo sé. ¿Es un buen punto de partida?
Es un buen punto de partida, sin duda. Y creo que hay un espíritu en el Ministerio, me consta, para hablar con todos los agentes sociales. También se ha creado una comisión en el Parlamento para admitir cualquier sugerencia de cualquier partido, pero en esto nos va el futuro. Creo que sería un error que consideráramos esta ley desde el punto de vista partidista del gobierno que está ahora en el poder. Esta ley es el momento de pensar el tipo de país que queremos construir. Lo has dicho muy bien al principio, la pandemia ha puesto a la ciencia en el centro, en el foco de la discusión, pero ahora nos falta pensar cómo hacemos de esa visión un plan, cómo hacemos un plan que nos mueva a la acción y hacemos a la ciencia no solamente atractiva, sino también una opción profesional viable. Mira, haber elegido la ciencia, ser científico, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me ha hecho más libre, más feliz, me ha permitido conocer a gente interesantísima. Pero no solamente podemos vivir de vocación, que se lo pedimos continuamente a nuestros jóvenes investigadores. Tenemos que darles condiciones laborales dignas, por lo menos dignas. Algunos de los testimonios que habéis recogido son realmente dolorosos y me recuerdan también a mis años cuando yo era becario predoctoral, y digo becario y no contratado, porque los 4 años de mi doctorado no fueron contrato, no me contaron en mi vida laboral. Estuve en el paro varios meses. Todos recordamos lo duro que ha sido llegar hasta donde estamos, y creo que nuestra responsabilidad es que esa situación difícil que hemos pasado muchos para estabilizarnos en el sistema de I+D de nuestro país se acabe y la ciencia sea una opción laboral más como cualquier otra, y no les pidamos a los jóvenes que sean heroicos para dedicarse a la ciencia.
Pues nosotros también tenemos que apretar y empujar y poner nuestro granito de arena, por lo menos hablando con científicos y dándoles la importancia que os merecéis. Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica, vicepresidente de Academia Joven. Gracias, profesor. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias y, como bien has dicho, por la oportunidad de hablar con los científicos y poner estos temas en la agenda nacional.
Claro que sí. A por ellos. Venga, gracias. Adiós. Bueno, hoy hemos hablado de ciencia con científicos. Si algo ha traído bueno la COVID, es que estos son los importantes de verdad. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Mutua.
Con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Aldi tenemos mucha chapata y 15 segundos para contarte que el pack de 4 cuesta solo 1 euro y que es mucha chapata porque es de pan de cristal con aceite de oliva, de ese que te llega el olorcito tostado a la cama y dices, ¡ale, para arriba! Aldi. Mucha chapata, poco precio.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar, tenemos que volver a hablar del alquiler. Dice el refrán que cuando la baba de tu vecino ves pelar, pon las tuyas a remojar. El Tribunal Constitucional de Alemania ha tumbado la norma que limitaba el precio de los alquileres en Berlín. Tras un año en vigor, se ha demostrado que la regulación de alquileres solo ha empeorado el problema. Beatriz Toribio es directora general de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Con el fallo que conocemos hoy, se demuestra que esta medida, además de ineficaz, es inconstitucional y esto va a provocar una gran litigiosidad entre propietarios e inquilinos en Berlín, de la que tenemos que tomar nota en España. Lo que necesitamos son medidas eficaces, medidas que vayan a la raíz del problema, no cortoplacistas, que no solucionan nada y que de hecho empeoran aún más las cosas.
Aquí en España, la ley de vivienda enfrenta a los socios de gobierno precisamente por esto. Desde Podemos siguen defendiendo la limitación de precios. Pablo Iglesias, en Televisión Española.
Es evidente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que los intereses de las grandes patronales inmobiliarias son muy poderosos y tienen comprados muchos medios de comunicación para contarles que regular el precio del alquiler está mal, pero toda la experiencia europea nos dice lo contrario. Cualquier país sensato regula el alquiler.
La verdad es que hablar de experiencia europea, el día que el Constitucional de Alemania lo tumba, y hablar de inmobiliarias, él, desde el casoplón en Galapagar, de esto de los pisos y los precios sí que tienes que saber, machote. Bueno, vamos con el resumen de titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos en los tribunales. El juez que lleva el caso Villarejo imputa al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al expresidente de la Caixa, Isidro Fainé.
Trata de esclarecer si ambas compañías recurrieron a Villarejo para espiar a Luis del Rivero, presidente de SACIR, y evitar que se hiciese con el control de la petrolera. El magistrado considera que existen indicios de un delito de cohecho. Desde Repsol afirman con rotundidad que no ha habido conducta ilegal de ninguno de sus empleados en el caso Villarejo.
La reforma fiscal del gobierno supondrá la destrucción de 2 millones de empleos.
Es lo que estima el Instituto de Estudios Económicos, que calcula además que el PIB podría contraerse 10 puntos. Sus analistas advierten que el mero anuncio de la reforma es un lastre para la recuperación porque provoca incertidumbre.
El BBVA mantiene su previsión de crecimiento en el 5,5%.
Es un punto menos de lo que estima el gobierno. El responsable de análisis económico del BBVA Research, Rafa Domènech, espera que el año vaya de menos a más. De hecho, la entidad concentra el grueso de la recuperación en 2022 con el 7%.
La asistencia a Fitur se considerará viaje esencial.
El Ministerio de Industria ha decidido que los profesionales que asistan a Fitur sean considerados trabajadores altamente cualificados. Este tratamiento permite desplazamientos internacionales desde terceros países a la Unión Europea y facilitará la llegada de expositores desde Latinoamérica.
Las exportaciones se redujeron cerca de un 7% en los dos primeros meses del año.
El sector del automóvil y los productos energéticos registraron las mayores caídas. Aumentaron las ventas de alimentación, materias primas y productos químicos. Por áreas geográficas, descendieron las exportaciones a todos los continentes, salvo Asia, hacia donde aumentaron en un 5,5%. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Uno de los sectores que ha sufrido más sobresaltos en los últimos meses, pandemia al margen, es el sector olivarero. Quizás hablamos poco de la industria agroalimentaria y de nuestro principal tesoro, o uno de ellos, que es el aceite de oliva. Primero, Estados Unidos le impuso aranceles, luego se los ha quitado. Han sido meses de vaivenes. Ojo con el consumo. Para hablar del sector y de sus productos, esta noche tenemos a José Gálvez, gerente de Oro Bailén, Edurne Rubio, directora comercial de Oro Bailén. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Muy bien, buenas noches.
Oye, la verdad, Edurne, vender un producto como este, con este nombre, ya está dicho todo, ¿no? Lo tiene muy fácil.
Bueno, oro es lo que vendemos, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, José, ahora entramos en cuestiones técnicas, pero mira, tengo aquí delante una copa de picual. ¿A qué huele esto? Descríbemelo.
A mí me gustaría que, sin ser tú técnico, realmente me lo dijeras, porque puedes percibir perfectamente en esta variedad
tomate.
La tomatera, exacto, la nota predominante que el picual se caracteriza, la hierba recién cortada, la yoza, lo que es la almendra verde antes de que se ponga...
Lo meneo así, lo muevo para que impregne la copa, ¿y qué significa que quede la copa teñida de oro?
Bueno, al final es un zumo oleoso, es por lo que muchas veces decimos cuando nos preguntan, oye, ¿por qué? ¿Cómo se hace el mejor virgen extra? Bueno, pues trabajando la mejor aceituna. No hay que olvidar que el aceite de oliva virgen extra es un zumo que viene de un fruto. En función de cómo lo coja, sale el zumo.
Estamos en clase de economía. ¿Cómo está el sector del aceite de oliva? ¿En qué momento os encontráis?
Bueno, pues es un año muy convulso y muy muy contradictorio, porque después de 2 años con el aceite tocando, bueno, por debajo de los umbrales de rentabilidad para el cosechero, este año, bueno, en 5 meses ha experimentado un aumento de más de un 30% del precio de su valor en origen. Esto está bien para el cosechero, está bien para el agricultor, pero tú sabes que en economía las subidas muy rápidas traen caídas más rápidas. Bueno, esto la verdad que ha sido consecuencia de cómo ha evolucionado la cosecha. Este año la formación de aceite en la aceituna se ha comportado de una manera extraña y se ha obtenido menos cantidad de aceite por kilo de aceituna de lo que un año normal se obtendría. Por tanto, en una economía, y hablando de economía, la oferta y la demanda es lo que hace que suba o baje el precio de un producto.
Desde el punto de vista técnico, José, ¿qué es un AOVE temprano?
Pues bien, un AOVE temprano, ya lo que en Oro Bailén llevamos 14 años dedicándonos y por los que nos hemos consolidado como uno de los mayores productores en calidad de este tipo de aceite, es un AOVE temprano para el consumidor, para que lo entienda, como tal fruta que es, y te he dicho anteriormente, es aquella fruta que se ha recogido antes de que madure. En este caso, encontramos aceitunas verdes, que son precoces, son antes de que maduren, y una aceituna madura es la que está negra. Pues nosotros recolectamos la aceituna durante los meses de octubre y noviembre, antes de que esta aceituna haya madurado. ¿Qué obtenemos? unos aceites singulares con unos aromas como tú has podido percibir sin ser experto catador, y por contra, menos cantidad de aceite por aceituna.
Edurne, nos ha explicado José el momento idóneo de maduración y de recolección para conseguir que sea tan frutado. ¿Qué se hace?
Bueno, eso es lo fundamental, el momento en el que se recoge, pero efectivamente hay más factores que influyen en el resultado final y en la calidad. Por ejemplo, ese frescor que notamos al oler y al catar estos aceites nos lo da la rapidez con la que se elaboran. Lo mismo, no pasan ni 2 horas desde que la aceituna está colgada en el árbol hasta que el aceite ya está hecho. Entonces, esta rapidez se transfiere rápidamente, por supuesto, la limpieza en todo el proceso.
Y más con la que está cayendo.
Exactamente.
Hay que ser súper cuidadoso.
Y otra cosa importante también, la conservación. En las temperaturas hay que cuidar muchísimo la temperatura, que vaya siempre en frío, para conservar todos estos aromas y compuestos fenólicos.
¿Esto es un arte?
Sí, sí, es un arte, porque al final el aceite, bueno, está todo escrito, ¿no? Y no inventamos nada haciendo este tipo de aceite. Pero sí es verdad que hay que tener mucho cuidado y un poquito de arte a la hora de cuidar todos los factores que puedan influir. También es importante la conservación, porque elaboramos en octubre y ahora mismo ese aceite que estás probando ya lleva 6 meses hecho.
Nosotros decimos una frase muy hecha en la radio, y es que si lo hacemos bien, la radio se ve. Bueno, pues en este caso os puedo asegurar que pocas veces he hecho una entrevista oliendo lo que estoy viendo ahora mismo. Y es que se te mete en las entrañas este olor de este picual. Maravilloso olor a tomate. José, los premios. Habéis sido mejor aceite del mundo en la guía Evoleum 2020. Hay premios del Ministerio, del Consejo Leícola Internacional. Esto es un empujón, supongo.
Bueno, Ángel, desde nuestros comienzos, que sí que tengo que decir que no venimos de tradición olivarera ni de ser fabricantes de aceite generación tras generación, como en este sector la mayoría de las familias se han dedicado, pues nuestra apuesta fundamental en una provincia como Jaén, como comprenderá, la I+D para hacer aceite no era una empresa con la que estuviéramos haciendo algo fuera de lo normal. Pero que sí que desde el minuto uno tuvimos claro que tenemos que diferenciarnos. Una manera de diferenciarnos, una empresa nueva, sin nombre, sin clientes, sin conocernos, optamos porque fuera unos terceros los que dijeran la calidad de nuestro producto. Y así fue como empezamos. Hoy día, esa continuidad en premio año tras año lo que hace es reivindicar y consolidarnos a nuestro consumidor como que no hemos cejado en nuestra máxima de siempre ir más allá de la calidad, ¿no? Beyond the quality, ¿no? Y para nosotros ahora mismo es un estilo de entender esto. No sabemos hacerlo de otra manera.
Es la excelencia.
Totalmente, o así lo queremos transmitir.
Has hablado de calidad y has hablado antes de campaña. ¿Cómo se mantiene en un producto como este, que depende del tiempo, de la añada, de otras circunstancias, cómo se mantiene la calidad constante año tras año?
Aprendiendo de cada campaña. Es decir, aquí no hay nada que sea 2 más 2, 4.
Sí,
en
sí,
el campo
sí.
no hay nada que se cumpla, porque siempre dependemos de unos factores que ya no están en nuestras manos. De esta manera es como conseguimos que año tras año podamos conseguir más calidad, porque aprendemos de errores o de problemas que nos puedan venir y de esta manera anticiparnos.
Edurne, ¿en cuántos países estáis? Porque evidentemente, y más como está la economía española, la exportación es absolutamente clave.
Sí, llevamos ya muchos años, casi desde los inicios, exportando, y a día de hoy estamos en más de 35 países.
Caramba, ¿por ejemplo?
Fuerte en Asia, estamos teniendo bastante fuerza en Corea del Sur, en Taiwán, también Estados Unidos, Canadá, Brasil.
¿Esto es una bandera de la marca España por el mundo entero?
Por supuesto. Jaén, España y el aceite de oliva por bandera. Y sobre todo con la calidad que llevamos, con los premios y con un buen respaldo detrás,
claro,
de la marca.
José, variedades. Yo estoy viendo Frantojo, Picual, que me queda con ese, Ojiblanca. ¿Qué variedades tenéis?
Como sabrá, la variedad Picual es la predominante en España, y siendo Jaén la mayor productora del mundo, produciendo el 50% de la producción nacional y el 25% a nivel mundial, la variedad Picual es la que más predomina en la provincia de Jaén y por la que somos mundialmente conocidos. Pero también tenemos la variedad Arbequina, Ojiblanca y la variedad Frantoio, que es una variedad originaria italiana, pero que en nuestra zona, en Villanueva de la Reina, Bailén, se han plantado muchos árboles de esta variedad por unos problemas que había endémicos frente a un hongo que es la verticilosis y que esta variedad parecía presentar una resistencia a este hongo. De esta manera, decidimos hace 3 años sacar un monovarietal solo y exclusivo de la variedad Frantoio, que es el típico aceite italiano que nos enfrentamos con ellos en los concursos internacionales.
Qué bueno. Y la última, Edurne, hemos hablado del mundo entero, de esos 30 y tantos países. ¿Aquí dónde se encuentra este oro?
Bueno, aquí en España también estamos bastante extendidos. Tenemos oro Bailén, es un aceite, aparte de la calidad que tiene, la relación calidad-precio es excelente y tiene muy buena extensión. Estamos, por ejemplo, en el Corte Inglés, en Carrefour, en Supersol, en todas las grandes superficies, la estación de servicio de Resol.
Macro.
En todas partes. Sí. Para terminar, José, ¿a qué huele este arbequina? Descríbemelo.
Bueno, nuestra arbequina destaca sobre todo porque todo lo hemos trasladado a nuestra manera de trabajar y en el caso de los arbequinos es un aceite que, por su naturaleza, elaborando muy bien, siempre sale un aroma fantástico. Pero en este caso, además, lo unimos a esa recolección temprana y se junta con esos aromas a plátano, a fruta, esa papillita de fruta cuando se lo hacemos los bebés por las tardes, dulce, y además es la perfecta introducción para ayudar a nuestros niños a que se aficionen al aceite de oliva y ginestra saludable como ninguna otra clase a nivel mundial.
José Gálvez, gerente de Oro Bailén, y Edurne Rubio, directora comercial de Oro Bailén. Puf. Me habéis puesto a tope. Gracias, pareja.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato, hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato son 1.434 millones.
Son millones de euros, es lo que vale Línea Directa. El 29 de abril va a comenzar a cotizar. Hoy la CNMV ha aprobado el folleto de la que va a ser la primera gran colocación bursátil del 2021.
Caramba. Oye, no está previsto que se vaya a vender acciones. Esto para Bankinter, ¿qué gana con ello?
Es un dineral, no van a vender, es un listing, así se llama la colocación en bolsa. Bankinter escinde el negocio de seguros y reparte las acciones, mantiene el 17% del capital y recibe un dividendo extraordinario por el 82% que resta. El primer accionista, 19%, va a ser Cartival, una sociedad patrimonial de la familia Botín. Escinden el negocio asegurador del banco porque es una forma de retribuir a todos los dueños. Bankinter, además de ese 17%, va a recibir un dividendo de 120 millones de euros. Desde que compró Línea Directa en 2009, ha cobrado en dividendos 1.178 millones de euros, casi tanto como lo que vale la empresa. No ha sido mal negocio.
Caramba, pedazo de negocio, sí señor. El dato con Ana Samboal. Gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se considera perfecto. Le gusta todo de sí mismo. No haría ningún cambio. Es un narcisista antisocial. Un psicópata primario sin ninguna sensibilidad al castigo. Conoce las consecuencias, pero no las teme. ¿De quién se imaginan que hablamos? Pues de quien llevamos ya varios días hablando. Norbert Feger, conocido como Igor el Ruso. Un hombre que habrán visto metido en una especie de jaula de cristal en la audiencia de Teruel estos días. Lo han definido así los psiquiatras y psicólogos que le entrevistaban en la cárcel después de acabar a sangre fría con la vida de un ganadero, José Luis Iranzo, y de dos guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Caballero, en 2017. Se enfrenta a prisión permanente revisable. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, en La Linterna. Cruz Morcillo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, acabamos de describirlo, es un monstruo de libro, ¿no?
Sí, lo más importante de esto que tú acabas de decir, Ángel, es que lo que se estaba jugando hoy cuando lo han definido es si es imputable o no es imputable, es decir, si sabía y conocía lo que hacía o no, que es lo que su defensa trata de demostrar, y el retrato ha sido implacable. Tú has dado algunas pinceladas, lo de narcisista y antisocial. dice mucho, pero además lo más importante para mí es que dice que penalmente, lo que han dicho los especialistas, es que penalmente es una persona totalmente responsable de sus actos, que tiende a la mentira y a la manipulación, que racionaliza sus acciones, pero las justifica. Y dicen ellos, es el perfil más peligroso. Como te decía, la defensa alega, ha intentado defender que sufre una neurosis de guerra y que actuó por miedo. Pero ninguno de los que le entrevistaron en la prisión de Zuera, que fueron varios especialistas después de ser detenido, consideran, no han apreciado nada de eso. Ya. Por lo tanto, es plenamente imputable.
Oye, no se arrepiente de nada.
No, fíjate que cuando declaró, y también se lo contó a ellos, lo dijo el otro día, pero también cuando declaró, les dijo que la muerte era inevitable, nada de arrepentimiento. Han dejado claro que su conducta violenta no está relacionada, como te digo, con ningún problema mental, y lo que dijo es, soy rápido, conocía la anatomía humana, sabía dónde disparaba. Sonrió y no quiso hacer más comentarios, es decir, que fue a matarlo a los tres, que no tenía ningún síntoma psicótico ni cuando le detuvieron, ni posteriormente cuando le entrevistaron, ni ningún síntoma de ansiedad. De hecho, el otro día dijo que la ansiedad es una cosa de débiles mentales, ¿no? Y que él, desde luego, eso no lo sentía.
Has apuntado antes, Cruz, claramente quería matarlos, actuó a conciencia.
Sí, actuó a conciencia. También en su declaración e intentó desviar el tiro, dijo que él no disparó a los agentes con la finalidad de matarlo, pero los forenses también han desmentido esto y han dejado claro que sí, que ¿por qué? En este caso los forenses que hicieron las autopsias, José Luis Iranzo, el ganadero, recibió un disparo en el corazón mortal de necesidad, han dicho ellos. No tuvo ninguna opción de defensa. Si tú no quieres matar a alguien, en fin, no parece lo más normal. Y los guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, que como sabes fueron al ver un vehículo, el vehículo del propio Iranzo con las luces encendidas y no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar, les disparó en los glúteos, les disparó por la espalda. Él dijo que eso no era así y la autopsia ha dejado claro que sí, les provocó fracturas en las caderas, en el fémur, hizo que se desangraran, Ángel, y luego los abatió posteriormente. A uno de ellos, a Romero, le hizo un disparo en el cuello a menos de 30 centímetros de distancia. Sí. Y en total 17 disparos entre los dos. No hubo ninguna posibilidad de defenderse, era noche cerrada, fue un ataque por sorpresa.
Y la última, ¿qué es lo que te parece más llamativo de la declaración de esta bestia?
Pues hombre, él lo que dijo es que los había matado porque, en concreto a los dos guardias civiles, porque se había dejado la Biblia en la mochila y tenía que recuperarla. Entonces uno de los abogados cuando explicó esto le preguntó que tenía esa Biblia de especial para que valiera como excusa para matar a dos personas. ¿Y qué dijo el ángel? Dijo que era la salvación. Nuestro cuerpo es solo un contenedor. Nuestra alma es lo importante y ella es inmortal. En fin, intentó revestirse además de un halo místico, que ya me contarás qué halo místico puede tener alguien así, ¿no? Él dijo que si hubiera podido salvar su Biblia de otra manera, esas dos personas, en referencia a los dos guardias civiles, que no estarían muertas, que estarían vivas, porque él dice que no iba matando a la gente porque sí, pero sí que iba matando a la gente porque sí, porque mató a esos tres, mató a otras dos personas en Italia, que está condenado a cadena perpetua, e intentó matar a dos más unos nueve días antes de matar a los dos guardias civiles y al ganadero.
¡Qué horror! Cruz Morcillo, todos los jueves, asuntos de seguridad e interior en La Linterna. Gracias, cuídate.
Gracias, Ángel, un beso.
Adiós. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a estas horas, aparece por aquí Julio César Herrero. Si suena la trompeta, es que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, gelote cumpleañero?
¿Qué pasa, chaval?
Felicidades. Es la historia de una persona. Verán, esta persona, hace algún tiempo, vio que había una parte de la sociedad que estaba descontenta, que se sentía desprotegida y maltratada por el poder. Así que decidió crear un movimiento y convertirse en activista. Esta persona es de izquierdas, por cierto. Empezó a aparecer en televisión para que su causa pues, se conociera. Publicó un libro. Consiguió una notoriedad espectacular. Y amasó una buena cantidad de dinero. Se compró una casa en una zona exclusiva por un pastizal. Una finca, otra casa. Pero nadie lo sabía. Hasta que se descubrió. La organización para la que trabajaba dice que su trabajo era voluntario y que no recibía remuneración. Y que se sienten estafados. Y ahora que todo se ha sabido, dice que está sufriendo una campaña de desprestigio de la derecha que quiere quitarle fuerza al movimiento que dirige. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Efectivamente, de Patrice Cullors, una de las precursoras del movimiento Black Lives Matter. ¿O de quién pensaban que estaba hablando? Esta afroamericana de 37 años fue una de las creadoras de ese movimiento social. Ella iba de marxista. Y ahora se ha sabido que se acaba de comprar una casa de 1,5 millones de euros en un exclusivo barrio de Los Ángeles, donde la mayoría son de raza blanca. Tiene otras dos casas y una finca en Georgia. Black Lives Matter ha recaudado millones de euros, pero sus cuentas no están claras. Y siguen apareciendo negocios de esta lideresa al tiempo que aumenta la decepción entre la comunidad negra. Recuerden, esta es la historia de Patrice Cullors. ¿De quién pensaban que estaba hablando?
¿Qué historión? Y qué vergüenza, ¿verdad?
Ya ves, paralelismos a ti salado.
Sí, sí, venga, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.